semana y tiene que ver con el Banco Nación a propósito de la posibilidad de empezar a comprar acciones, quizás se comenzó, de Vicentín. Sobre este tema la queremos consultar a Silvina Batakis, a quien tenemos en línea, la titular del Banco Nación. Silvina, es un gusto enorme poder charlar contigo. Gustavo Campana, Juan Alonso, Claudio Leveroni desde Radio Nacional. Nos preguntábamos a propósito de unos títulos que recogimos de esta semana que va concluyendo, si el banco está avanzando en la compra de acciones de Vicentín.
No, eso de ninguna manera. El Banco Nación es un acreedor privilegiado. La deuda que tiene Vicentín con la totalidad de los acreedores nacionales e internacionales es aproximadamente 1.500 millones de dólares, y la principal acreencia la tiene el Banco Nación, que son 300 millones de dólares. Me parece importante también recordar que es una deuda que esta empresa tiene con el Banco Nación, que fue una gran estafa, ¿no?
Sí,
ya
claro.
Se conocía el proceso de quiebra en el que estaba inmerso la empresa Vicentín, y el día anterior a que esa quiebra se formalice, el Banco Nación, con la gestión anterior, le presta 300 millones de dólares. El Banco Nación no puede ser accionista, no va a hacer ninguna propuesta tampoco de compra o alguna propuesta para poder quedarse con la empresa de ninguna manera, porque el Banco Nación está regulado por normativa del Banco Central, solamente puede tener negocios que tienen que ver con el sector financiero, con el sector de seguros, etcétera. Por eso el Banco Nación tiene empresas vinculadas, como puede ser Nación Bursátil, Nación Seguros, el Fondo Común de Inversión o el Fondo Pellegrini, pero no podría de ninguna manera ser accionista mayoritario de la empresa Vicentín, que no tiene nada que ver el negocio con el negocio del sistema bancario. Lo que sí para nosotros es importante, porque obviamente el Banco Nación quiere recuperar toda esta creencia, toda esta deuda que generó este crédito que se otorgó en la gestión anterior, es recuperar eso, y para recuperarlo obviamente necesitamos que la empresa siga estando en funcionamiento. Hoy la evaluación de los bienes que tiene la empresa están aproximadamente evaluados en 350 millones de dólares. Pensá que le debe a muchísimos acreedores 1.500 millones. Entonces, lo importante de la empresa es que siga funcionando y que en un plazo razonable pueda ir devolviendo a través de sus ingresos todas las deudas que generó. Y por otra parte, lo que nosotros como gobierno no queremos es que la empresa se desguace, porque aproximadamente hay hasta 4.000 empleados en forma directa e indirecta que perderían sus fuentes de trabajo. Pensá que hay una planta de crushing que es, supo ser hasta hace 4 años, la primera planta, la más moderna, la más grande de todo el mundo. Hoy debe estar entre las primeras 5. Entonces, para nosotros es un capital importante como argentinos. Nosotros lo que no queremos es que suceda el desguace de esa empresa. Por eso también es importante este fallo del juez Lorenzini de hace ya una semana, en donde dice, bueno, se terminó el periodo de exclusividad que tenía Vicentín para hacer una oferta. Esta oferta no fue homologada por el juez Lorenzini, porque dice que es una oferta injusta. De hecho, al Banco Nación le hicieron algunas ofertas que tienen que ver, la mejor, con que nos paguen a 56 años sin intereses, y alguna disparatada a 102 años, por ejemplo. Entonces, lo que el juez dice es, esta oferta que hizo la empresa de pagarle a sus acreedores no es justa, bueno, y explica una serie de condiciones. Entonces dice, no la homologo esa oferta. Se pierde ese periodo de exclusividad, y ahora se abrió un periodo que va hasta el 17 de octubre, que es que otras empresas, otras personas interesadas de Argentina y de cualquier parte del mundo puedan hacer ofertas para ver de quedarse con la empresa y pagar las deudas.
Batakis, el Banco Nación tiene sospechas que hay una política de desguace de Vicentín.
No sé si sospecha de desguace, pero bueno, obviamente todos los acreedores quieren cobrar sus deudas, ¿no? Y por eso lo que yo digo es que llegar a la quiebra, la verdad que sería muy muy malo para los trabajadores y para Argentina. Por eso nosotros estamos atentos a escuchar todas las ofertas que se vayan a hacer sobre la empresa, porque para nosotros, y esta vez el nosotros me pongo del lado del gobierno nacional, ¿no? Nosotros lo que queremos es que la empresa siga funcionando, que siga dando trabajo y que siga generando divisas para Argentina.
¿Hubo algún tipo de teléfono descompuesto en la semana? Porque en realidad lo que se había interpretado era que había la intención de compra de acciones por parte del Banco Nación, y eso de alguna manera llamó la atención.
No, es que el Banco Nación, al ser el principal acreedor, tiene un poder importante en esto.
Claro.
Nosotros hasta ahora no hay acciones que estén siendo ofrecidas por nadie. Lo que hay es ese periodo que yo te decía de no exclusividad, claro, que se le llama de cramdown, en donde van a venir ofertas en serio de todas partes del mundo, ¿no? Distintos empresarios de Argentina, distintas cámaras de Argentina, pero de todas partes del mundo, que tienen que hacer una oferta, ¿no? Y ahí, al ser nosotros el acreedor privilegiado, tenemos, si se quiere, una acción importante, pero no acciones en el sentido de ser parte de la empresa. El Banco Nación no puede ser parte de la empresa.
Hola, Bataki, buen día.
Buen día.
Quiero sacarte un minuto del tema Vicentín y preguntarte por las propuestas de La Libertad Avanza en relación a sus idas y venidas, en relación a la supuesta dolarización, el cierre del Banco Central, y estas ideas que de alguna manera han explicitado incluso en el último debate de los vicepresidentes en TN. ¿Qué te parece eso, más allá de tu rol como funcionaria, sino como economista puntualmente?
Sí, también te lo digo como ciudadana, ¿no? Me parece que hay una estafa electoral en algún punto, porque entró muy fuertemente esta idea de la dolarización y de la casta, y en definitiva después lo que sucede, que por ahí no trasciende tanto, es que esta dolarización, por sus propios asesores, dicen que no se puede hacer, que tampoco se puede dinamitar el Banco Central, que lo de la casta, bueno, más o menos, porque en realidad me junto con gremialistas, tengo de parte de mis asesores económicos gente que fue parte del gobierno mucho tiempo, de hecho él recibió mucho tiempo un salario que en forma indirecta depende del Estado, porque las empresas con las que él se fue beneficiando a través de sus ingresos fueron contratistas del Estado. Entonces me parece que ahí también hay algo de eso, ¿no? De una estafa electoral a quienes confiaron en una persona, o están confiando todavía porque no saben de todo esto, que él les está diciendo voy a dolarizar, y sus asesores mismos dicen que no. Ayer le contestó al presidente de la Corte Suprema también diciendo que está equivocado el presidente de la Corte Suprema, pero también el presidente de la Corte Suprema diciéndole que no. Dinamitar el Banco Central, digo, también es una medida que está cuestionada desde distintas partes del mundo. Conocimos algunas usinas de pensamiento en materia económica que ya dijeron que son ideas totalmente disparatadas, la dolarización y la eliminación de nuestra autoridad y potestad en materia de política monetaria y de regulación del sistema financiero en Argentina. Así que la verdad que creo que es una estafa electoral. Y después, sí, coincido con muchos economistas que prácticamente es imposible hacer la dolarización, pero que si la quisiera hacer, tendría que ir a una confiscación de los ahorros de los argentinos, ¿no? Porque la dolarización no podría hacerse ni a 350 ni a 750. Las distintas estimaciones de distintos consultores económicos han dicho que esa dolarización se podría hacer como mínimo en 3.000 pesos, y han llegado hasta 8.000, y hay quien ha arriesgado a decir 50.000 pesos, ¿no? Entonces, el salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 118.000 pesos, pasaría, haciendo el promedio de todos estos números de 3.000, 8.000, a $24. Entonces, eso es un empobrecimiento absoluto de la población, sobre todo de la clase media, que es a quienes le confiscarían los ahorros, y de la, por supuesto, la clase más vulnerable, que se profundizaría aún más su situación negativa. Así que la verdad que descreo, por supuesto, de todas estas políticas, pero por supuesto totalmente en contra.
Bueno, la última por mi parte. Teniendo en cuenta que tu formación también fue en el exterior, ¿no? Como economista. La propuesta específica que explicita Milei, ¿existe en algún sitio del planeta Tierra?
Hay países que no tienen banco central, hay otros países que adoptaron el dólar, y sin embargo lo que me parece que uno es importante ver, que también esto lo resaltan algunos medios especializados de Europa, es que estos países quedaron sumidos en la pobreza, ¿no? No solamente cuando han implementado la dolarización, han pasado a tener hiperinflación, crisis sociales tremendas, y incluso presidentes electos democráticamente tuvieron que renunciar antes de terminar el mandato, sino que luego de todo eso, cuando pudo pasar esa situación inicial de 2 años de hecatombe, de crisis social y económica, lo que sucedió es que el país quedó estancado en la pobreza. No pudieron ponerse en un sendero de desarrollo. Nosotros, todos los países que conocemos en el mundo desarrollados, los que hoy se conocen como países desarrollados, tuvieron su política monetaria, política industrial, un Estado fuerte, digo, no la eliminación del Estado, Yo lo que digo es, si nosotros creemos que hay que mejorar el Estado, y la verdad que yo creo que tenemos mucha deuda en ese sentido, tenemos que mejorarlo, bueno, mejorémoslo, no lo dinamitemos. El Estado es necesario. Pensemos que, por ejemplo, si se elimina la coparticipación, la provincia que menos recursos recibe de coparticipación recibe el 53% del total de su presupuesto. La provincia que más, el 90%. Imaginemos esa provincia cuyo presupuesto tiene como fuente de ingreso ese 90% de coparticipación. Ahí sí vamos a ir a esa vieja receta también de los años 90, en donde había provincias inviables, o bueno, también junto por el cambio lo dice, ¿no? Digo los años 90 porque muchos de los asesores que rodean a Milei son esa, como dijo nuestro candidato a presidente, esa foto color sepia, ¿no? Son asesores del candidato Milei. Pero imaginemos una provincia o un salario, ¿no? Una familia que tiene ingresos y de golpe le sacas el 90% de todos los recursos. ¿Qué hace esa familia? Bueno, una provincia lo que hace es no pagar el salario del policía que está cuidando la esquina de tu casa, no pagar el médico que está en la salita sanitaria y que cuando tu hijo tiene algún inconveniente, se cae en la vereda, lo que fuese, lo tenés que llevar y no hay médico. ¿Sí? Eso es eliminar la coparticipación. Entonces me parece que cuando uno propone ciertas medidas, la responsabilidad social y política que tiene que tener ese candidato es explicar los impactos que va a tener en la población. Porque no es tan liviano decir, bueno, elimino la coparticipación, elimino el peso, dinamito el Banco Central. Todo eso tiene consecuencias y todas son negativas.
Bataki, no quiero terminar la conversación esta sin recordar algo que tiene que ver con el inicio de la charla, y es que Banco Nación es el principal acreedor de Vicentín, de un monto de 300 millones de dólares que fue entregado cuando Vicentín ya estaba en situación límite por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Esto fue así?
Sí. Ya se sabía que la empresa tenía muchas dificultades y el día previo a que se formalice esa dificultad, efectivamente, en que la empresa se presenta al concurso, el Banco Nación le otorga estos 300 millones de dólares y bueno, por eso obviamente hay varios procesos penales hacia muchos funcionarios, exfuncionarios del Banco Nación, porque la verdad que fue una estafa para todos los argentinos.
Ajá, bien. Hay en forma paralela procesos judiciales en curso contra aquellos funcionarios que hicieron la entrega de este dinero.
Sí, hay procesos penales de funcionarios del Banco Nación, sí.
Bien, Silvina Bataki, le quiero agradecer mucho estos minutos que nos ha dado de su tiempo para los oyentes de Causa Pendiente y Radio Nacional.
No, por favor, un placer, ¿eh?
Hasta luego. Silvina Bataki, titular del Banco Nación.